Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy, quiero especular con qué estarán pensando varias personas vinculadas de diferentes maneras a la política peruana en un día que es muy especial. El 12 de septiembre ocurrieron muchas cosas importantes en el país, como la captura de Abimael Guzmán, y quiero especular con qué estará pensando el día de hoy en la base naval Abimael Guzmán. Pero también el día de hoy coinciden sentencias judiciales importantes, el anuncio en los casos de, por ejemplo, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo. Así que vamos al terreno, pero antes de eso les quiero contar que el gusto es nuestro. Está estupendo y les quiero contar que tu diario La República trae desde este domingo 15 el nuevo coleccionable El Gusto es Nuestro, una selección de 30 recetas para compartir el gusto de cocinar acompañado de los amigos o de la familia. Compra tu diario a partir de este domingo 15 que te trae gratis el coleccionador más una cartilla promocional y colecciona tus láminas de lunes a sábado. La primera es costillas barbecue, carpaccio de lomo, que se ve bastante bueno. Muy bien. Y entonces, volvemos conmigo y les reitero, el tema de hoy es ¿en qué estarán pensando varias personas el día de hoy, 12 de septiembre? Y empezamos. Muy bien, el primero que quiero comentar es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué es lo que ha ocurrido con él? Pues lo que ha sucedido es que justamente el día de ayer el Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía para que se revoque el arresto domiciliario por prisión preventiva. Los tres miembros del tribunal decidieron que lo mejor es que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski siga en condición de prisión arresto domiciliario en su casa. Pero me pregunto, ¿qué estará pensando el día de hoy Pedro Pablo Kuczynski? Y tengo la sospecha que debe estar pensando cada vez con más fuerza para qué se metió a ser candidato presidencial y ganar la presidencia. Porque evidentemente era alguien que tenía una situación muy distinta hace 3 años, donde estaba en su casa, con su familia, podía ir donde quería, y hoy día fue presidente y un tiempo después está arrestado en su propia casa, donde no puede salir, su familia está en Estados Unidos, y la verdad que está hasta su economía personal comprometida y tiene que estar recibiendo préstamos de amigos para poder hacer varios gastos, porque sus cuentas están congeladas. Debe, creo, haberse arrepentido de haber entrado en la política. Segundo. Número 2. Ahí está. Eso estaba esperando la campanita con Pedro Pablo Kuczynski. Número 2 está el caso del expresidente Alejandro Toledo. El día de hoy va a haber un juez en Estados Unidos que va a decidir si es que Alejandro Toledo, el expresidente Alejandro Toledo, sigue o va a arresto domiciliario o se queda en la cárcel mientras dura su proceso de extradición. Y hay pues gran expectativa por lo que decía el juez Thomas S. Hickson. A las 10 de la mañana, o sea, hace ya un ratito, empezó el proceso, todavía no ha arrancado en realidad, pero es al mediodía, hora de Lima, ya llegó la señora Karp a la sala donde se va a anunciar. A Alejandro Toledo seguramente lo van a llevar, va a ir con estos trajes anaranjados, rojos, para presos. Y me pregunto yo, ¿qué puede estar pensando el día de hoy el expresidente Alejandro Toledo? Y lo que debe estar pensando hoy, en que puede ser extraditado y puede pasarse mucho tiempo en la cárcel, ¿valió la pena recibir sobornos por 30 millones de dólares por parte de empresas brasileras para llenarse los bolsillos? ¿Tanta plata necesitaba Alejandro Toledo? Uno de los las frustraciones y uno de los fracasos más grandes, porque hubo mucha expectativa con que alguien como él llegara a la presidencia. Él siempre se calificó como un error estadístico, porque por su origen desde Cabana tuvo un desarrollo fulgurante y lo arruinó todo volviéndose un ladrón que le robó al país, porque implicaba sobrecostos en las obras y a cambio de sobornos que le daban, e hizo lo increíble. Muchos ladrones lo que hacen es sacan el dinero del Perú y se lo llevan al extranjero. Él comenzó a traerlo para comprar las casas, departamentos, y ahí se enredó. Así es que me pregunto, ¿qué estará pensando Alejandro Toledo? Y pienso que está pensando, ¿valió la pena robar tanto? ¿O valió la pena robar simplemente? Así es con Alejandro Toledo. Número 3. Número 3 es Keiko Fujimori. Y antes de contarles, pues les cuento la situación de la señora Keiko Fujimori. Está en un día importante el día de hoy, porque hoy a las 3 de la tarde la jueza Susana Castañeda va a emitir su voto sobre el recurso de casación que busca dejar sin efecto la prisión preventiva que cumple de noviembre pasado. Y entonces quiero que escuchen a su abogada, a la señora Juliana Loza.
Lo que va a acontecer el día de mañana, en verdad no tenemos mayor expectativa de lo que va a pasar mañana, somos algo sinceros, de hecho lo dije el día de la audiencia pasada, hace 15 días teníamos una ligera esperanza y de hecho la intención de que la magistrada pueda reflexionar respecto al pronunciamiento, sin embargo fue lamentable que en la audiencia ella dijera o 18 o 36 meses. Desde luego no es nuestra pretensión, desde siempre nosotros hemos postulado la libertad de Keiko Fujimori y consideramos que al menos en los 10 meses que ella lleva privada de libertad no hay justicia para Keiko, que es lo que para nosotros está quedado evidenciado en todas las instancias hasta ese momento. Esperamos en verdad, siéndole esa la postura de la magistrada Castañeda, a quien profesionalmente respetamos, pero desde luego no compartimos la opinión que ella tiene en este caso, es que ya se haga resolución y que se dé por agotada la vía casacional y nos permitan en todo caso tener habilitada la vía constitucional y recurrir que desde ya.
Y la pregunta es, ¿qué estará pensando en estos días, en un día para la señora Keiko Fujimori? Porque en verdad lo que la jueza Castañeda va a decidir es entre 18 y 36 meses. No va a decidir ya, como ella misma ha anunciado, por la liberación, ¿no?, de Keiko Fujimori para que siga el caso, el proceso judicial desde en libertad. Y me pregunto que Keiko Fujimori debe estar pensando muchas cosas. Primero, por ejemplo, ¿valió la pena esta reacción de pataleta tan virulenta, tan fuerte? Y si es que ella está en esa situación, en gran parte por eso, porque ella tiene una bancada parlamentaria que se ha dedicado a obstaculizar a la justicia, que es una de las razones por las cuales han preferido que esté en prisión y no en libertad mientras dura su proceso judicial. ¿Le valió la pena eso? ¿No pudo haber sido diferente la historia si es que ella se comportaba como una política de oposición, de fiscalización, pero de manera constructiva y en vez de volverse alguien que quiso demoler las presidencias, el sistema, simplemente por no poder aceptar que había perdido dos elecciones consecutivas? Y lo otro que puede estar pensando es las paradojas de la vida, porque hace no mucho tiempo ella con su bancada parlamentaria estaba en contra del indulto a su padre, Alberto Fujimori, y ahora ella puede estar pensando a ella cuando le conviene evidentemente salir en libertad y para obtener otro poder, y para eso le convendría muchísimo el adelanto electoral porque le daría un estatus de candidata, pero la pregunta es, ¿eso es lo que le conviene a su bancada parlamentaria, que quieren estirar el chicle hasta el año 2021? Paradoja de la vida. Vamos con el número 4. Bien, y el número 4 es Luis Castañeda Locio. Acaba en su caso de confirmarse el impedimento de salida para Luis Castañeda Locio y para 4 personas más vinculadas a los casos por los cuales se le acusa. La señora Giselle Segarra, Jaime Villafuerte, Alfieri Luchetti y Martín Bustamante, en el caso de Línea Amarilla. Y ahí me pregunto que lo que debe estar pensando Luis Castañeda es, ¿cuándo vienen a detenerme para llevarme a la prisión? Que es lo que ha ocurrido con muchas otras personas. Vamos con el quinto. ¿El quinto es quién? El quinto es el presidente Vizcarra, ¿no es cierto? El presidente Vizcarra, y ahí lo que el presidente Vizcarra puede estar pensando es, ¿qué debe hacer si es que, como parece, la Comisión de Constitución, con la señora Rosa Bartra y con todo el grupo de la ala dura del fujimorismo ahí, sigue demorando las cosas como parece y se van a tomar el tiempo hasta septiembre, hasta octubre y no van a aprobar el proyecto de adelanto electoral? Quien debe estar pensando en este momento qué es lo que debe hacer es justamente el presidente Martín Vizcarra. ¿Qué hace si es que esto sigue alargándose? Llega septiembre, ya no va a haber tiempo para hacer una elección. ¿Qué es lo que debe hacer? Eso es lo que debe estar en estos días pensando y especulando el señor Martín Vizcarra, el presidente de la República. ¿Qué ha dicho la señora Rosa Bartra sobre el tema?
Vamos a quebrar todo el tema técnico. Y acá yo expreso mi preocupación, presidente, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones nos ha dicho esta mañana que ellos pueden adecuar que solamente es tema de voluntad política. Perdón, los políticos somos nosotros. Pero los organismos electorales son entes técnicos. Por lo tanto, no nos pueden venir acá a hablar de voluntades políticas. Eso no les corresponde. Les corresponde decirnos si el proceso electoral va a estar técnicamente adecuado para responder a criterios de legitimidad. El proceso electoral, presidente, tiene que ser legítimo, tiene que respetar las leyes y tiene que decirnos claramente acá cuáles van a ser esas.
Bien, el número 6. El número 6 es Karina Beteta. Y la pregunta es, primero quiero que escuchen lo que ella dio como explicación para esta cosa tan extraña que dijo delante de unos alumnos, que según ella, ella está convencida que los escolares sí la entendieron. Escuchen a la propia Karina Beteta.
Con la información que ustedes puedan manejar, no seremos de alguna manera quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón, no los podrán a ustedes llevar a una línea que no sea la correcta. Serán ustedes que con la información que puedan tener, sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión la correcta.
Bien, eso fue lo que le dijo Karina Beteta a los estudiantes. Un trabalenguas, la verdad, que espantoso, imposible de entender. Y cuando todos dijeron pobres escolares, ella lo que dijo fue esto.
Yo estoy plenamente convencida que los escolares entendieron. Me han escrito muchas personas manifestándome su respaldo, su solidaridad, ya que por cualquier expresión que podamos tener, si es un congresista fujimorista, siempre van a querer tratar de desnaturalizar, desvirtuar y muchas veces querer hacer bullying seguramente.
Bien, vamos con el número 7, Mercedes Araoz. En el caso de Mercedes Araoz, ella debe estar pensando, sospecho, especulo yo, en este momento en que la historia le puede estar poniendo por delante uno de los caramelos más dulces o el caramelo más dulce que le pueden dar a un político, que es la presidencia de la República. El problema es que ella debería ser consciente que ese caramelo viene envenenado. Envenenado porque acabaría siendo, si es que entra en un proceso en el cual lo vacan al presidente Vizcarra y ella asume la presidencia, como asociada a un grupo que ha probado estar muy cerca de la corrupción, el Fujiaprismo, lo cual sería un baldón para toda una carrera política de alguien que es joven, que es inteligente y que tiene por delante un futuro promisorio. Creo que ella haría bien rápido en desmarcarse de cualquier intentona por ese lado, a pesar que, sí, yo creo que el presidente Martín Vizcarra pues cometió con ella un maltrato indebido, porque simplemente ella era su vicepresidenta y ella le tenía alguna, él, el presidente, algún tipo de comunicación para adelantarle las cosas, y ella demostró estar actuando cerca de su gobierno. Pero especialmente el día de Fiestas Patrias la dejó totalmente fuera de juego cuando ni siquiera le avisó que iba a plantear un adelanto electoral. Pero es un grave error el presidente que ahora se lo debe estar lamentando, que es algo que también debe estar pensando el presidente Martín Vizcarra. Pero en el caso de Mercedes Araoz, creo que eso es lo que debe estar pensando y ojalá que decida bien y que decida por la historia en vez de llegar a la presidencia por un atajo. Ella puede ser la primera presidenta del país, pero no debería llegar de esa manera tan, tan oscura, tan complicada. Bien, vamos con el 8. El 8 es el premier Salvador del Solar. Y en su caso, ¿qué es lo que debe estar pensando el premier Salvador de Solar en estos días? Según algunos rumores crecientes, es acompañará al presidente en el adelanto electoral hasta el punto de que, como está cuestionando la oposición, diga que no es una solución apropiada a la, o a lista o en línea con la Constitución. Es lo que dicen que está pensando y especulando. Él se la ha jugado todo por el adelanto electoral, pero si es que le niegan o archivan el proyecto, el gobierno podría ir a una cuestión de confianza. Y en ese caso es el premier, o sea, él quien debe plantearla y defenderla. Eso puede eventualmente traerle algún tipo de costo político y de persecuciones en el futuro, porque no debe quedar ninguna duda que el Congreso que venga, el Congreso que venga va a apuntar claramente a ver cómo mete preso a Martín Vizcarra y a varios integrantes de su gobierno. De eso no me cabe la menor duda, aun cuando creo yo no hay ningún fundamento para hacerlo, que se conozca y por tanto va a ser una vendetta política. Pero a eso creo que va a estar expuesto y eso debe estar pensando permanentemente el Premier del Solar. Junto con eso, la revista Caretas hoy día lanza una especulación que se refiere a que otro conejo que se puede sacar de la chistera, del sombrero a última hora, podría ser que ante la imposibilidad de avanzar con la propuesta de adelanto electoral, el presidente plantee una asamblea constituyente paralela al Congreso actual. Es lo que desliza la revista Caretas como especulación después de los encuentros que ha tenido el presidente Vizcarra con las fuerzas políticas que apoyan el adelanto. ¿Qué pasará? No sé, eso es lo que se viene especulando. ¿Qué pasará? No sé. Y por último, el número 8. ¿El número 8 o el número 9? Abimael Guzmán. Hoy, el día de hoy, se cumple un día muy importante para la democracia, para el sistema político peruano, porque un día como hoy, hace 27 años, fue capturado Abimael Guzmán. Y están viendo justamente las imágenes del momento en que se produce la captura. Ahí está Elena y Parraguirre, su pareja, está Abimael Guzmán, están los policías del GEIN, y eso fue al día siguiente, unos dos días después, cuando lo mostraron en una dependencia policial, ya con la ropa de preso, y fue mostrado y él lanzó unas arengas. Fueron días tremendamente tensos, importantes en el país, porque significaba el fin de Sendero Luminoso. En ese momento, con los que vimos eso, no estábamos seguros de eso. Pensábamos con mucho temor de que podía haber una respuesta grande, fuerte de Sendero Luminoso, pero no, se fue desmoronando y poco tiempo después, esta terrible pesadilla del terrorismo que costó tantas vidas en el Perú terminó. Terminó felizmente para la democracia, para la calidad de vida de los peruanos. Así que esa fue mi especulación de qué pueden estar pensando hoy, 12 de septiembre, muchas personas para quienes es un día importante. Me voy a ir, pero no me quiero ir sin antes volverles a contar que este domingo aparece El Gusto es Nuestro. Tu diario La República trae desde este domingo 15 el nuevo coleccionable El Gusto es Nuestro, una selección de 30 recetas para compartir el gusto de cocinar acompañado de los amigos o la familia. Compra tu diario a partir de este domingo 15 que trae gratis el coleccionador más una cartilla promocional y colecciona las láminas de lunes a sábado. Además, la colección viene con una promoción y adquiere productos a precios increíbles. Usa el sticker en la portada del diario y pégalo en la cartilla para comprar los productos que necesites en tu kiosco favorito. Bien, es el fin del programa el día de hoy. Se quedan con Libero TV a continuación para seguir analizando qué pasó con la selección peruana de fútbol, ese gran triunfazo ante Brasil, y qué viene en la fecha del campeonato de la Liga 1, pues qué viene, aquí nos lo van a explicar nuestros colegas de Libero TV. Por mi parte, buen día y que se quedan en la programación de RTV y mañana nos vemos a la misma hora en Claro y Directo, RTV.
Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.